Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 528 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mis grandes compañeros y amigos, Iván López Sardi y Luis García. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Inicio contigo, Iván. ¿Qué onda?
¿Cómo estás, Roberto, Luis? Un gustazo saludarlos. Bueno, primero me excuso por mi ausencia la semana pasada, pero en motivos ajenos a mi voluntad me impidieron estar con ustedes. Sin embargo, pues muy contento y bueno, de retomar nuevamente el rincón y bueno, presto para la edición del día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va?
Muy bien, Iván, muchas gracias. Igual un placer saludarlos. Estamos otra vez los tres. Y pues ya se acabó la NFL. Ya tenemos que esperar unos meses. Habrá noticias, por supuesto. Habrá draft, por supuesto. Pero lo que ahora nos va a tocar a partir de final de marzo será el fútbol americano, digo, el béisbol de las grandes ligas. Y podemos ir dando noticias, como siempre, de otros deportes: fútbol, soccer, básquetbol, tenis, automovilismo y prepararnos para las Olimpiadas. ¿Tú qué tal, Robert? ¿Cómo has estado?
No, pues yo la verdad muy bien, sí, entrando en esta etapa de que ya pues no hay ningún deporte que me guste a mí, entonces, pues, ¿qué te digo? Y pues bueno, Iván, platícanos, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
Bueno, yo creo que más que platicar de algo especial, yo creo que se pudiese hacer un pequeño, bueno, un pequeño recuento de varios eventos que se nos vienen. Por ejemplo, hablarles un poco del calendario de Fórmula 1 para este año, la presentación de los equipos que ya por ahí han empezado a mostrar sus nuevas caras y sus nuevos. Obviamente son nuevos pilotos. Hay muchos cambios para la temporada del 2024 y bueno, eso básicamente estaré comentando. Bueno, también decir que ya pronto ya estamos comenzando con los partidos de exhibición de grandes ligas y bueno, siempre, por supuesto, que están todos esos comentarios y y todo ese ambiente que el béisbol nos trae siempre cuando comienza el sprint, ¿no? Básicamente sería eso y bueno, también pues, ¿por qué no tocar un poco lo que será o lo que, bueno, hasta ahora el fútbol que lo hemos dejado un poquito atrás y bueno, también pues comentar lo del juego de estrellas de la NBA, que todos sabemos que obviamente lo que son los Pro Bowl y los juegos de estrellas tanto de MLB como de NBA, pues no, bueno, son, no, ya no tienen el mismo interés de años anteriores, pero bueno, siempre vale la pena pues comentar cómo quedó eso, quién fue el jugador más valioso, y creo que con eso pues se puede redondear un buen cúmulo de noticias para el día de hoy. Eso es lo que les puedo comentar.
Súper bien, qué bueno. Bastante por platicar, y Luis.
Pues mira, yo traigo como noticias, información o datos rápidos de las grandes ligas, algunos sobre todo contrataciones, un poquito de fútbol y hacer un recap de lo que ha sido la primera mitad de la NBA, que bien dice Iván, ayer se jugó el juego de estrellas, que nunca, nunca, nunca se habían hecho tantos puntos. El marcador
Okay.
final quedó algo así como 211, ahorita les digo bien,
A 196, si no me equivoco.
a 196. ¿Qué tal, eh? Obviamente sabemos que pues ya nada más es una práctica y un pasársela bien entre los jugadores, ¿no?
Wow. Wow, con razón, esto demuestra por qué nunca veo los partidos de estrellas de las ligas, porque se me hace una burla, nada más al deporte, sino a los espectadores. Pero bueno, ¿algo más que querías agregar, Luis?
No, no, eso está bien. más que el Juego de Estrellas, igual que tanto en Grandes Ligas como en NFL, creo que lo padre es todo el fin de semana con los juegos que se hacen antes. Aquí en la NBA, pues es, por ejemplo, los tiros de tres, que vuelve a repetir o gana por segunda vez consecutiva Damian Lillard. Están también las clavadas, etcétera, ¿no? Eso son lo que más llama la atención, más allá que el juego, por supuesto.
Claro, claro. Pues bueno, muy bien, interesante. Pues yo por mi parte no traigo absolutamente nada. Ya sin NFL y sin béisbol no sé de qué platicar, pero bueno, yo los voy a seguir. Y bueno, iniciemos entonces, Iván, ¿por qué no tomas la batuta y nos dices por qué nos iniciamos?
Bueno, voy a iniciar rápidamente con la Fórmula 1, pues ya voy a estar cambiando un poco el libreto aquí. Antes de tocar el tema de béisbol, pues rápidamente, como ya tengo abierta mi página del calendario del 24, y ya les había dicho en podcast anteriores que vengo amenazando con decir pues cuándo comienza formalmente, pues sí, definitivamente el 3 de marzo empieza la Fórmula 1 en el circuito de Bahrein, en el circuito Sakhir de Bahrein, el 3 de marzo, ese fin de semana del 1, 2 y 3, pues tendremos ya dado el inicio, ¿ok? Comienza el 3 de marzo y termina la temporada el 8 de diciembre. Entonces tendremos un calendario bastante extenso, que incluye pues el Medio Oriente, ¿ok? Que sería Bahrein, Arabia Saudita, después pasaríamos, iríamos a Asia, ¿ok? Con Australia, Japón y China, luego bajaríamos a Miami, no sé por qué este año hicieron ese brinco tan extraño, ¿ok? Porque voy a atravesar todo el mundo para hacer una carrera en Miami 5, no entendí ese movimiento. Bueno, luego Europa con Imola, Monte Carlo, que vendría siendo el 26 de mayo, esta fecha sí siempre es muy... muy conmemorativa justamente por estos días. Luego tenemos Canadá, España, Austria, Gran Bretaña, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, ¿ok? Que sería la zona de, europea, la parte europea. Luego nos vamos para Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, ojo con esto, para ustedes, el Gran Premio de México será el 27 de octubre. 27 de octubre, no sé si concuerda igual que el año pasado, y ustedes me dirán, pero creo que hubo aquí una modificación en esta fecha, ¿ok? Y luego de México volamos para Brasil, ¿ok? Para Interlagos, y posteriormente volveríamos a subir a Las Vegas, que yo creo que no entendí por qué en vez de correr Miami y Las Vegas, ¿verdad? Que están en Estados Unidos, ya que sea muy poco movimiento, pues bueno, meten justamente a Las Vegas el 24 de noviembre para entonces terminar con Losail y Abu Dhabi. Eso sería entonces lo que cerraría el campeonato de Fórmula 1. En cuanto a algún comentario.
Sí, en cuanto a lo que dices de la fecha de México, es muy cerca o muy próxima a lo que ha sido los últimos años, porque lo que han hecho es emparejar el Día de Muertos, que se festeja acá el primero de noviembre. Entonces es como el fin de semana más cercano a la fecha, para que todas las festividades del Día de Muertos, que atraen mucho turismo, que últimamente pues han crecido, sean parte de los desfiles y de las actividades de la Fórmula 1. Entonces, seguramente nada más ahora se va a adelantar unos días, porque comentaste que va a ser el 27 de octubre. Entonces, sí. Por las mismas fechas.
Ok. Sí, bueno, entonces eso... Bueno, y en noticias relevantes, pues también... comentar que, bueno, en un movimiento pues que sorprendió a todo el mundo, pues un movimiento bastante agresivo. Resulta que el piloto Lewis Hamilton fue contratado por Ferrari para la temporada del 2025. Esto generó un gran revuelo. Y,
¡wow!
Sí, esto, esa noticia realmente causó mucha... wow, o sea, mucha sorpresa en el mundo de la Fórmula 1 y un gran malestar para todo lo que significa el equipo de Carlos Sainz, porque como ustedes saben, pues Carlos Sainz fue un piloto, o es un piloto, pues me parece bastante, bastante competitivo, un piloto constante que obviamente siempre está con un muy buen performance, y el bueno Ferrari de una manera muy grotesca le ha dicho que no cuentan con él para el año 2025. Eso realmente me sorprendió muchísimo sobremanera, porque yo pensé que Carlos Sainz iba a firmar una extensión de contrato con Charles Leclerc y este equipo iba a continuar así. Ahora la llegada de Lewis Hamilton pues implica que bueno, Ferrari está apostando pues obviamente por el 7 veces campeón del mundo, y bueno, las expectativas son bastante elevadas. Ahora, no se sabe cuál va a ser el destino de Carlos Sainz y esa plaza que deja, esa vacante que va a dejar Mercedes-Benz. Hay quienes ya comienzan con especulaciones diciendo que bueno, que si Checo Pérez de repente se va de Red Bull, entonces pudiese pasar a la escudería Mercedes. Se ha hablado de Lando Norris, que pudiese pasar a la escudería Mercedes, en fin. Ustedes saben que la Fórmula 1 tiene eso, ¿no? Que las bolas de rumores siempre pues mantienen en digamos a todo el mundo en el aire. Y las noticias que realmente suceden, fíjense ustedes, es cuando las cosas se anuncian, ¿no? Como hizo Ferrari. Señores, contratamos a Hamilton para la temporada 25. Por eso los rumores son rumores y la realidad es la realidad. Entonces, ¿qué te parece ese cambio, Luis? ¿Te parece ese cambio agresivo? ¿Qué me puedes decir?
Muy, muy agresivo. Yo creo que aquí, se me fue el nombre del piloto. Recuérdame.
¿De qué
fue? Sainz,
Hamilton.
Senna,
Hamilton, Prost. Hamilton, yo creo que Hamilton se dio cuenta que ya no tenía algo más que ganar en Mercedes y dijo, vamos a darle un restart, un nuevo comienzo, no pierdo nada, siento yo que ya fui campeón 7 ocasiones con Mercedes, ¿qué tal si en una de esas, como decimos por acá, chicle y pega, a lo mejor se puede no ganar el campeonato, lo veo muy difícil contra Verstappen, pero sí hacer tener un mejor desempeño y en una de esas da buenas sorpresas. Se me hace que es un buen cambio para ambos, o sea, tanto para la escudería como para Hamilton.
Sí, yo creo que Ferrari siempre tiene la particularidad que presentan un vehículo bastante competitivo. Lo que yo creo que ellos tienen que mejorar un poco es la parte estratégica y no equivocarse tanto en pits. Eso me parece que ha sido, esa fue la punta de lanza del año pasado. Ferrari cometió demasiados errores con Charles Leclerc. Errores infantiles en cuanto a cambio de caucho, en cuanto a entrada en boxes, en fin. Yo creo que si Ferrari logra mejorar eso y presenta un carro competitivo, yo creo que Hamilton no es un tipo astuto y deben haberle prometido algo interesante. Recuerden que el reglamento es muy probable que cambie para el año 2025, o sea, para el año que viene, y bueno, en ese cambio de reglamento, posiblemente esos ajustes, bueno, Ferrari le haya prometido a Hamilton, bueno, que le iban a dar un buen vehículo para, obviamente, volver a optar por el campeonato. Ferrari siempre es una escudería donde Muchos pilotos siempre quieren correr, es un sueño que tienen casi todos los pilotos de pertenecer a Ferrari, independientemente de que les vaya bien o les vaya mal, pero vivir la experiencia de correr en Ferrari, pues yo creo que eso marca la vida de todos los pilotos. Así que eso va a ser pues muy interesante. Vamos a ver qué es lo que va a suceder y cuál va a ser el enroque que tendremos para la temporada 2025. Eso por ese lado.
Ok.
Bueno, y con respecto al motociclismo, también les quería comentar sobre el calendario, ¿ok? La pretemporada va a ser en Asia, en Sepang, del 1 al 3 de febrero. Va a haber test el 6 al 8 y luego en Qatar, de hecho estos test ya los hubo, por eso estoy diciendo las fechas, y el test de Qatar que justamente ha sido el día de hoy y el día de mañana, culminan esos primeros test, ¿ok? Luego la temporada empieza el 10 de marzo, comienza la temporada de MotoGP. Entonces, fíjense, comienza por ahí, por Los Ailes, en Qatar, Medio Oriente, okay. Luego viajaría Portugal, Estados Unidos, y luego volvemos a Europa con España, Francia, Cataluña, Italia, nos vamos para Kazajistán, regresamos para Países Bajos, Alemania, Gran Bretaña y Austria, para luego movernos a Aragón, San Marino, el Gran Premio de la India, que este premio sí es un premio que se va a correr por primera vez este año, y luego nos iremos para Asia, ¿ok? Eso sería Indonesia, Japón, Australia, Tailandia y Malasia, ¿ok? La temporada se terminaría el 17 de noviembre con el Gran Premio de Valencia en el circuito Ricardo Tormo, que obviamente es el circuito donde se viene el ocaso de la temporada. Como ven, es un calendario también bastante intenso e interesante, donde la primera, una de las grandes expectativas que hay es el comienzo de Marc Márquez, el campeón que, como ustedes saben, corrió y ganó siete campeonatos con la escudería Honda, pues abandona la marca japonesa para correr con la escudería Ducati, ¿ok? Estaría debutando con Ducati, pues obviamente con mucha esperanza, con muchas ganas de volver a saborear las mieles del triunfo, ¿ok? Recuérdense que cuando se cambia de escudería, pues es un proceso de adaptación, y es un proceso que obviamente toma un poco de tiempo, pero bueno, Márquez ya había decidido que dejaría al fabricante japonés, obviamente por falta de rendimiento, y bueno, se cansó de esperar mejoras en la moto que nunca llegaron, y obviamente él tiene sus expectativas de volver a ganar, razón por la cual dejó a esta escudería. En su lugar, pues la Honda contrató al italiano Luca Marini y el español Joan Mir serán los que se encargarán de representar a las alas doradas. Esta campaña supuestamente viene con una moto renovada, con mayor potencia, con mucha más fiabilidad, pero bueno, yo creo que Ducati ha demostrado hasta ahora, en lo que yo he visto en los test de Qatar, que sigue siendo la moto a vencer nuevamente este año. Así que bueno, vamos a ver qué nos va a deparar este nuevo campeonato, y bueno, no nos resta sino esperar ya esta fecha del 10 de marzo. Así que ya recuerden, el fin de semana del primero comienza Fórmula 1 y el fin de semana siguiente arranca la temporada de motociclismo. ¿Cómo ven, muchachos?
Muy buen calendario.
Sí, yo la verdad sí no sigo el motociclismo. Me parece muy padre, muy interesante, pero no lo sigo realmente. Creo que no conozco mucho de nombres y demás, pero pues ya nos irás tú contando, sobre todo para la audiencia que le agrada como a ti.
Exactamente. Sí, los deportes de motor pues tienen muchos seguidores en el mundo y es una afición pues muy interesante. Bueno, entonces con esto concluye la parte de deportes a motor. Y bueno, pudiésemos hablar un poco, Luis y Roberto, sobre el béisbol, rápidamente, tomando en consideración de que el béisbol, pues, ya se están jugando algunos partidos de pretemporada. Recordemos que entre las novedades que nos presenta la MLB como gran atractivo es la llegada de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles, que de hecho ya en su primera práctica contra bateadores ya pegó su primer jonrón. Hay mucha expectativa en los Dodgers por saber qué es lo que va a suceder. En el caso de los Yankees, pues la llegada de Juan Soto en el sprint training, todavía sin claridad, más allá del 2024, porque ustedes recuerden que Juan Soto pues va a jugar este año con los Yankees, pero todavía no se sabe si va a ser un contrato de un año o si va a ser un contrato multianual. Va a depender mucho de lo que suceda en este primer año para Soto en la Gran Manzana. Igual hay mucha expectativa por parte de Giancarlo Stanton de mejorar, que ha estado practicando. En fin, hay muchas expectativas en lo que será esta temporada. Por ahí tenemos también al manager venezolano Carlos Mendoza, que va a debutar con los Mets de Nueva York. Eso también vamos a estarlo disfrutando. Y bueno, todas aquellas, situaciones que se nos van a ir presentando poco a poco en la Major League Baseball. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué les parece esta introducción? ¿Cómo ven? ¿Qué expectativas tienen para este año 2024, muchachos?
Ok. Yo voy a comentar algunos de los agentes libres más codiciados, más conocidos, que ya se han ido acomodando. Si bien el número uno, como bien dice, Shohei Ohtani ya está con los Dodgers, sabemos que va a ser un gran bateador y aunque es un gran pitcher, sus lesiones pueden mermarlo un poco, ¿no? Sin embargo, va a seguir siendo uno de los mejores jugadores, si no es que el mejor, como ha sido los dos últimos años en los que ha ganado el jugador más valioso de la americana. Con los Dodgers hay grandes expectativas. Contrataron al japonés querido por muchos equipos, Yoshinobu Yamamoto.
¡Ah, caramba!
Eso también fue un factor por el cual Shohei Ohtani se fue a los Dodgers. ¿Quién es Yoshinobu Yamamoto? Yoshinobu Yamamoto, para empezar, es un pitcher muy joven de los que jugó 6 años en los Búfalos de Oryx, allá en Japón. Pero es de esos pitchers tipo Hideo Nomo, bola de humo, ponchador, pero además de ponchador, tiene un rating de ponches sobre base por bolas increíble, ¿no? Les voy a decir los 3 últimos años de este jugador. Más allá de su récord, porque tal vez no hay tantos juegos jugados en la liga japonesa como en las grandes ligas, en el 2021 tuvo 9 ganados, 5 perdidos, pero con 1.82 de ERA, con 121 ponches y 24 base por bolas. O sea, que 5 ponches por cada base por bolas. En 2020, igual tuvo 8 ganados, 4 perdidos. 2.20 con 149 ponches y 37 bases por bola. Viendo aquí sus estadísticas, que son muy básicas. Por ejemplo, dice carreras limpias, tiene 23 recibidas en el 2021. Por 24 base por bolas, o sea, casi es una base por bolas por carrera limpia. O sea, es de esos pitchers que son dominadores Increíblemente. Y en el 2019, igual 1.95 de carreras limpias, con 127 ponches y 36 bases por bolas. Algo muy importante es que tiene 25 años. O sea, no es un cartucho quemado o por lo menos un jugador grande. No, puede hacer carrera, puede tener al menos 10 años de carrera en las grandes ligas, lo que lo hace muy, muy atractivo. Y, pues bueno, además de tener a Shohei Ohtani y a este Yamamoto, Yoshinobu Yamamoto, los Dodgers recontratan a Clayton Kershaw más por agradecimiento, yo creo que porque le quede mucho en el brazo, pero otro de los grandes contratos de los Dodgers fue Teoscar Hernández, que ha tenido grandes años con los Blue Jays. En el último año con los Marineros de Seattle, lo contrató Los Ángeles, es el que más activo ha estado. También contrataron al pitcher James Paxton, que es un buen pitcher, el que lo merman las lesiones, pero que vale la pena. A Jason Hayward, que este ex bravo de Atlanta, sí ya lleva camino recorrido, ya está en las últimas, pero está muy, muy activo en las contrataciones. Contrariamente a otros equipos, ¿no? Entre los más reconocidos y famosos, Aaron Nola, este super pitcher de los Phillies, se recontrata con los Phillies. Yo creo que va a ser de estos jugadores que van a estar toda la temporada, digo, toda su carrera en el mismo equipo. Los Yankees, además de Soto, contrataron a Marcus Stroman, que no se me hace que vaya a cubrir una necesidad imperiosa de los Yankees, que es traer un buen pitcher abridor. Creo que están coqueteándole a Blake Snell para que se vaya con ellos, lo que es, sí aumentaría mucho fortalecería el cuerpo de pitcheo de los Yankees. Sonny Gray, que es un buen pitcher, se fue a los Cardenales de San Luis. Rhys Hoskins, este bateador de los Phillies, está ahora con Milwaukee. Josh Hader, como lo dijimos hace unas semanas, se va de San Diego a Houston. Va a ser el cerrador de los Astros, por lo que los Astros dejan ir a Héctor Neris, que era el preparador, que se va a, creo que a Chicago, si no me equivoco, ¿no? Kenta Maeda, el otro pitcher japonés, estaba con los Twins, ahora va a estar con los Tigres de Detroit. Michael Wacha se va de San Diego a Kansas City. O sea, estos ya son jugadores intermedios, que no son grandes jugadores, pero, pues bueno, son los movimientos, entre otros, de los más importantes. El único donde aparecen los Piratas de Pittsburgh, ya también lo habíamos contratado, el otrora gran jugador Aroldis Chapman, se va de los Rangers de Texas a los Piratas de Pittsburgh.
Ajá, ahí voy contigo. ¿Cómo ves esa contratación? ¿Tienes expectativas? No. A mí me parece que Aroldis está quemado, Roberto sabe. Sí. Pero quizá pudiese ayudar un poco con la experiencia, ¿ok? Pero yo creo que ese hombre de 103 millas por hora, yo creo que ya vio sus mejores días en grandes ligas. Y bueno, realmente ha sido un tipo algo problemático en su vida personal. Y bueno, esta llegada a los Piratas, ¿cómo la sientes, Luis?
Creo que lo que tú dices, ¿no? Siempre los Piratas son un cuadro joven, un cuadro con muchos novatos, que obviamente un jugador veterano les puede enseñar mucho, más allá de que pues ya no es el jugador que fue en otros tiempos, pero pues bueno, vamos a ver qué tanto puede aportar. No va para nada a ser el cerrador, ni mucho menos. Ese rol lo lleva David Bednar, que es el único jugador de estrellas, digo, jugador que ha estado en el juego de estrellas los últimos 2 años, porque es un gran, gran relevista y cerrador, ¿no? Taponero. Entonces, pues más bien yo creo que Aroldis lo van a poner ahí a que no eche a perder los juegos antes de que venga el cerrador. Y pues bueno, siendo esta la única contratación realmente interesante, digo interesante, no buena, de los Piratas, pues realmente creo que los Piratas seguirán siendo un mercado pequeñito y que está de relleno, muy a pesar de nosotros, sus seguidores. Pero bueno,
así es. ¿Cómo ven? Muy bien, muy bien. Y bueno, yo ahora que después de haberte preguntado a ti, ahora quiero preguntar a Roberto cómo ve la situación de Houston con su nuevo manager, Joe Espada, un tipo que, a pesar de que ha sido suplente tanto de manager Hinch como del manager Dusty Baker, que decidió retirarse de la pelota para dirigir, y este señor fue coach de banca y en teoría conoce mucho el equipo. Roberto, ¿qué opinión te merece? Creo que este año Houston también para mí se dirige como uno de los grandes favoritos, y ahora con la llegada de Josh Hader, van a tener a Ryan Presley como el hombre del octavo inning y Josh Hader el hombre del cierre. Eso es una dupla, yo diría que mortal, una dupla explosiva, tener a contar con Ryan Presley y con Josh Hader. El cuerpo de abridores, bueno, no tengo un poco de duda con Verlander, ya por su edad, pero está así, Verlander, Framber Valdez, Cristian Javier, Hunter Brown y J.P. Franz. Ese sería los 5 abridores. ¿Cómo ves a tu equipo, Roberto, para este año?
Pues bien, primero voy a arrancar con la entrada de Hader como cerrador de los Astros, y para esto me voy a remontar a lo que pasó la temporada pasada y hace dos temporadas tuvimos un muy buen relevo, no digo muy bueno, un excelente relevo. Dusty Baker en ese entonces hacía unos cambios importantes. Entonces, solamente tener dos relevistas en un partido, metió hasta 5 relevistas, donde cada uno de ellos atacaba un inning, y con eso, aunque fuera muy bien, estuvieron muy bien en sus picheos, lo sacaba y metía a otro, ¿sí? Sin embargo, el año pasado nos fue del nabo. O sea, en ese partido de campeonato nos fue muy mal, y no nada más ahí, también en los playoffs y en la temporada regular. Entonces, la entrada de Hader se me hace algo súper bueno, lo necesitábamos, y pues, realmente pues, aquellos pitchers que no funcionan o jugadores, pues les dan las gracias, y eso fue lo que pasó con Eric, ¿no? Y respecto al manager, yo creo que Houston tiene algo muy en particular, y es que tiene, o más bien ha tenido, grandes managers. Y debido a eso, aquellos managers que se fueron o decidieron retirarse, que teníamos, pues seguramente le enseñó o permeó en algo a este nuevo que está entrando. Entonces yo creo que pues, obviamente el tiempo lo va a decir, pero pues tiene un muy buen equipo. Le dieron un contrato de extensión a Altuve hasta la temporada del 2029. Yo sé que obviamente Altuve en sus números va bajando, sin embargo sigue siendo un líder indiscutible. Claro, es que Altuve está en el campo, no está lesionado, pero realmente viene siendo un líder que enciende a los jugadores. Entonces, Iván, respondiendo a tu pregunta, creo y confío que a los Astros les va a ir pues bien este año, y que seguramente nos vamos a meter en los playoffs. Sí va a ser una competencia dura y férrea contra Texas, el campeón. Sin embargo, pues ese es el tipo de partidos que nos gusta tener.
Sí, definitivamente sí. Como bien dice, la extensión de contrato del Altuve por 125 millones hasta el 29. Bueno, muy bien para el pelotero venezolano, como tú dijiste, pues yo creo que es la chispa y la bujía de este equipo. Obviamente sus condiciones irán mermando en la medida que vayan pasando los años, eso es muy normal. Pasó con Miguel Cabrera, que bueno, firmó aquel contrato millonario con Detroit en sus mejores tiempos, y bueno, obviamente ya al final de su carrera, pues ya no. Ya, a pesar de que es un jugador que tiene números para el Hall de la Fama, pues bueno, sus condiciones van mermando por condiciones normales de vida. Así que, bueno, muy bien por Houston. Te repito, me preocupa solamente un poco el picheo abridor. Me parece que Verlander ya pasó sus mejores días y esto pudiese, pues, ser desmento para que Houston, yo creo que Houston debió haber buscado otro, en vez de un cerrador, un abridor que ayude un poco a ese cuerpo justamente de lanzadores. Así que bueno, vamos a ver, Roberto, pero insisto, yo creo que Houston también es favorito, debe partir también como favorito, pero va a tener un hueso duro de roer con los campeones actuales, los Rangers de Texas. Esa división es bastante, bastante dura por eso, ¿no? Confío en que puedan subsanar eso, ¿no? Y puedan capitalizar. Yo sé que estamos haciendo un análisis, digamos, un poco temprano sobre esto. Esto simplemente es como un abreboca para ir calentando motores sobre los equipos que no, a los cuales nosotros somos fanáticos. Pero ya cuando inicie ya la previa, ya para el arranque, yo creo que yo los invito a que, bueno, hagamos siempre nuestras predicciones, a los cuales estamos acostumbrados a hacer la predicción del ganador, de cómo va a quedar la serie mundial, cuáles van a ser los más valiosos, en fin, ese juego mental que siempre es bien interesante. Normalmente no la pegamos, pero es muy divertido jugar con eso, ¿no? Así que, y por supuesto que haremos ya previo a la temporada, pues un análisis más extenso, división por división. Así que bueno.
De acuerdo, justamente eso de los pronósticos, si quieren. Bueno, yo lo pensaba soltar una semana antes de la temporada regular, así podemos ver si han habido lesionados, más trades, etcétera, cómo se fortalecen o debilitan equipos. Pero yo lo tengo una semana antes de que inicie. Y ya sabemos que Luis ganó el 2023 dos pronósticos y lo vamos a desbancar.
Va. Ah, va, va. Sí, yo también pienso que lo tenemos que hacer una semana antes, ya que veamos todos los cambios y todas las lesiones y todos los retiros que de repente nos pueden sorprender, ¿no? Y sí, siempre es padre tener expectativas y hacer este tipo de predicciones generalmente fallidas por lo difíciles que son.
Así es, así es. Bueno, y rápidamente hablando un poco de lo que será la temporada de los Yankees en Nueva York, pues la única diferencia de este año es que, bueno, unas adiciones en el equipo. El jugador Alex Verdugo, muy conocido por haber jugado con el equipo de los Medias Rojas de Boston, ahora se va con el archirrival, ahora se va. Esto ha pasado mucho entre todos los equipos, que los jugadores se intercambian. Ahora Alex Verdugo va a ser odiado en Boston y va a ser recibido en el equipo de los Yankees. Básicamente, el reino se mantiene igualito, con la única diferencia que, bueno, como ya les dije, el caso de Alex Verdugo y la llegada de Juan Soto, que obviamente no sé cómo van a ser. Me imagino que Aaron Judge pasará al jardín central, y pues bueno, eso sería lo que. Y Juan Soto sería para el jardín izquierdo. Sin duda va a ser un reno bastante, bastante fuerte, como ven.
Es un buen dato, y yo les les podría preguntar eso. ¿Cuáles son los que ahorita recuerdan como los jugadores más reconocidos que estuvieron en los dos equipos? Que bueno, eran seguramente estandarte de uno de los equipos y terminaron en el otro. Es como si del Barcelona se fueran al Real Madrid, que a mí me dolió muchísimo que se fuera Ronaldo, que es uno de los jugadores que más disfrutaba ver yo, y que del Barça se fue al Real Madrid, y por supuesto a este el portugués
así claro
Luis Figo.
Esos dos jugadores cómo me dolieron. Pero bueno, regresando al béisbol, ¿qué jugadores? Obviamente conocemos al más emblemático de todos, pero ¿qué otros jugadores así de pasada rápida recuerdan que estuvieron en los dos equipos?
Bueno, mira, si nos remontamos a las épocas, épocas muy remotas, Babe Ruth pasó de los Medias Rojas de Boston a los Yankees de Nueva York. Ese yo creo que ha sido el canje más importante de la historia del béisbol.
Claro.
Ese es uno.
Y que además, a partir de ahí nació la que llamaron la maldición de Boston, que se tardaron como 80 años en volver a ganar un campeonato.
Exactamente, exactamente. Sí, ha habido movimientos, bueno, emblemáticos. Por ejemplo, recuerdo el de Darryl Strawberry, que pasó de los Mets a los Yankees, por nombrar uno de tantos que pasaron a formar, a cruzar filas. Reggie Jackson, que fue ese jugador que ganó varios títulos con los Atléticos de Oakland, fue firmado por los Yankees en Nueva York.
Pero regresando a de estos dos equipos, creo que uno de los más famosos fue Roger Clemens, que obviamente brilló con Boston, terminó jugando con los Yankees varios años.
Es correcto, ese fue
el comepollos Wade Boggs, que ganó tantos títulos de bateo, terminó su carrera jugando para los Yankees de Nueva York. Y uno más reciente, no tan famoso como estos, pero muy conocido, Johnny Damon, que era un super barbón, y todos sabemos que en los Yankees no pueden tener barba ni bigote, y se rasuraba y parecía un niño.
Sí.
Y yo creo que perdió su fuerza como Sansón cuando se rasuró, porque ya en los Yankees no brilló como sí lo hizo en los Red Sox. Son de los que ahorita me acuerdo como más conocidos para estos dos equipos.
Sí. Ha habido mucho intercambio entre Boston y Yankees, sin duda que sí. Así que bueno, señores, yo, muchas expectativas en muchos equipos, como les dije, la llegada de Shohei Ohtani a los Dodgers, pues también los da como favoritos, aunque yo insisto que mientras Dave Roberts sea el manager de los Dodgers de Los Ángeles, este equipo no va a dar pie con bola. Aunque tenga esos grandes nombres que tiene en su nómina. Obviamente Ohtani va a aportar mucho en cuanto a carreras empujadas, en cuanto a picheo, obviamente va a ser una adición extraordinaria. Pero bueno, sabemos también que esos equipos que tienen grandes estrellas, pues también han caído estrepitosamente. Lo vimos el año pasado. Fíjense los Yankees con este mismo line-up que mete miedo, llegaron últimos en la división. Así que, mira, no te garantiza nada que el hecho de tener a Shohei Ohtani te va a llevar al campeonato. Son 162 partidos y creo que, bueno, es una temporada bastante larga y hay que ir paso a paso. Eso pienso. Bueno, excelente. Muy bien. ¿Algo más que quieran hablar de béisbol y podemos brincar a otra disciplina?
Adelante.
Entonces quisiera hablar un poco de lo que fue el juego de estrellas de la NBA. Como todos sabemos, todos los juegos de estrellas donde estén involucrados, tanto en todos los deportes importantes de los Estados Unidos, como es la NFL, la Major League Baseball, la NBA, pues obviamente los Juegos de Estrella han pasado a ser un show, que más que un show, yo creo que ha sido, se ha convertido en una comiquita. De hecho, ya la NFL este año no instauró, hizo un cambio donde se premian mucho más digamos, las habilidades de los jugadores, los mariscales de campo, los corredores. Y bueno, sí hace un jueguito pues alegórico ahí que honestamente a la gente no le interesa mucho. En la Major League Baseball, como ustedes recordarán, para darle emoción al Juego de Estrellas e importancia, pues se dijo que el que ganara el Juego de Estrellas iba a ser sede del partido del Serie Mundial, realmente para que hubiera un incentivo importante. Y en la NBA, pues sabemos que luego de todas también sus premios, como en la competencia de clavadas, lanzamientos triples, pues también se ha vuelto un poco aburrido, y por eso hay unas propuestas que la NBA tiene para recuperar esa competitividad. La verdad es que no las he leído, pero ya hay un proyecto en mejorar esto. Okay, muchos periodistas califican el juego de las estrellas de la NBA como algo vergonzoso, pues, porque realmente es un juego de pura de ellos. Yo creo que todos ellos tratan de emular a los Globetrotters, ¿no? Haciendo desmanes y desplantes y cosas por el estilo. Lo cierto del caso es que, en resumen, el este 211, como bien dijo Luis, es un récord para este tipo de eventos, y 186 el oeste, ¿ok? El más valioso fue Damian Lillard de los Bucks, que fue MVP, y bueno, también hay un récord ahí interesante, porque como ustedes saben, el técnico de la edición oeste, pues justamente fue Doc Rivers, que es el técnico de los Bucks, y bueno, entonces su jugador de su equipo pues fue nombrado más valioso, y eso también pues es también un digamos un pequeño récord que queda ahí sumado a este evento. ¿Qué les parece? ¿Qué pueden opinar de esto, muchachos?
Como yo había dicho, es más interesante el concurso de tiros de tres, clavadas y hasta el juego de novatos. Creo que vale más la pena. Sí, definitivamente, creo que fueron tres jugadores los que tuvieron más de 35 puntos. Ya nada más de esos tres son 100 puntos, ¿no? Y sí, o sea, realmente es para divertirse y para ver pura ofensiva y obviamente nada defensiva. Se divierten y está bien también que lo hagan, ¿no? Porque efectivamente ya no tiene ningún significado importante quién gana y quién pierde. Y bueno, ¿no? Creo que a mí me parece más importante rápidamente hacer una recapitulación de la primera mitad, donde el líder y mejor equipo y abocado al título creo que son los Boston Celtics, que les hace falta mucho un campeonato. Llevan solamente un campeonato en los últimos como 25 años o 30 años, y han llegado un par de veces a la final que la han perdido, pero ahora armaron muy muy buen equipo. Tienen dos grandes jugadores, Jaylen Brown y Jason Tatum, y contrataron al centro Porzingis, que es yo creo que la pieza que le faltaba para de verdad ser el campeón. Y bueno, sin meterme en tantos nombres y estadísticas ahorita, decir que Boston va en primer lugar del este en general, Cleveland en segundo, para llamar la atención, Milwaukee en tercero, y luego los Knicks de Nueva York, que estaban desaparecidos de la faz de la tierra desde hace algunas décadas, están reviviendo. En la división este, o la conferencia este más bien, oeste, perdón, increíblemente los que están de líderes son los Minnesota Timberwolves, un equipo que es un mercado pequeño, y que yo creo que, desde Kevin Garnett hace 20 años o 30 años no estaban en el panorama y ahora están en primer lugar, seguro van a calificar a playoffs y tal vez les falte experiencia, pero tienen muy muy buenos jugadores, sin ser ninguno tan mediático, pero están en primer lugar, seguidos de el Oklahoma City y de Los Ángeles Clippers. Los campeones Denver Nuggets están en cuarto lugar y todos estos cuatro equipos están muy parejos y seguramente van a intercambiar posiciones hacia el final de la temporada, pero es una liga interesante, es pareja y bueno, vamos a ver quién califica y cómo queda sembrados. El último dato que me gustaría comentar sobre cómo van las ligas son dos equipos que realmente dan tristeza, dan pena, son dos equipos de mucha tradición. Los Pistones de Detroit llevan 8 ganados, 46 perdidos, con .148 de porcentaje de ganados. Es decir, que de cada 100, ganarían 15 partidos. Wow. Y los Washington Wizards, antes llamados Washington Bullets, si recuerdan, en los 80 todavía, 9 ganados, 45 perdidos, es decir, 167 de porcentaje. Realmente dan mucha tristeza, no solo ellos, están otros como incluso los Spurs de San Antonio y los Charlotte Hornets, pero estos dos que no llegan ni al punto 200, realmente, con todo respeto, ¿qué hacen ahí? Y es lo que a veces nos hace pensar en la diferencia de las ligas, de quien tiene, son ligas que más bien se basan en la cantidad de dinero que tienen los equipos, ¿no? Y que no nada más es del básquet, salvo la NFL, y por eso yo creo que es tan pareja y tan seguida. Todas las ligas, nos vamos a la Liga de España, nos vamos a la Liga de las grandes ligas, a la Major League Baseball, nos vamos a la NBA, y obviamente va a haber mercados muy pequeñitos que jamás van a poder competir de nuevo con los grandes equipos que pueden pagarle lo que quieran a cualquier jugador, ¿no? Pero bueno, esa es rápidamente una recapitulación de la mitad de la temporada, pensando yo que este sí es el año de los Celtics, que el año pasado perdieron en la final contra Miami, en la final del Este, y bueno, este año yo creo que sí pueden ser los campeones.
Así es, así es. Es interesante tu reflexión. Roberto, ¿algo que quieras agregar aquí de la NBA?
No, yo no sé, nada.
Ok, ok. Bueno, muy bien, sí, bueno. Entonces ya, bueno, ya con esto pues también tocamos la parte de la NBA y el juego de las estrellas y tu análisis sobre lo que va de temporada. Bueno, no sé, algo que quieras también agregar, Luis, algún tema.
No solamente, mira, del fútbol, no sé, ya del básquetbol no. Pero del fútbol hay algo que no le hemos dado mucha importancia o seguimiento, y es en la Bundesliga, después de no sé cuántos años que lleva campeón el Bayern Múnich, este año el Bayer Leverkusen va de líder, pero va de líder invicto en 22 juegos, lleva 18 ganados, 4 perdidos. Y lleva 58 puntos, sacándole 8 puntos al Bayern Múnich, al cual le ganó hace dos semanas 3-0. Es decir, que el Bayer Leverkusen, que es un equipo importante, pero no es tan ganador, puede tener una temporada invicta, una temporada donde no pierde. Ya los dos juegos que le tocó jugar contra el Bayern, uno lo empató y el otro lo ganó. Y pues le va a cortar la racha, creo que de, no sé si 17 campeonatos o 12 campeonatos, o no sé cuántos que lleva el Bayern Múnich. Y creo que eso me parece importante, ¿no? Porque pues es un equipo que va a romper una hegemonía, pero lo va a hacer de una manera, si no pierde, impresionante, ¿no? Porque no es un equipo tan grande y en las ligas más fuertes, quedar invicto, pues muy, 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 muy pocas veces. No sé si te habías dado cuenta o sabías de cómo iba la liga alemana, Iván.
Bueno, te confieso que no le he hecho mucho seguimiento a la Bundesliga, puesto que me he vuelto muy, muy fanático de la Premier, ¿no? Sí. Sobre todo porque tú sabes que esas hegemonías cansan un poco, ¿no? Sí. Siempre estar viendo al Bayern Múnich, pues, como decimos aquí vulgarmente, con la partida robada, o sea, siempre, bueno, y son los equipos que tienen poder económico para tener unas nóminas pues, muy grandes, ¿no? Entonces, uno pierde un poco como el interés, sobre todo porque es muy marcada, es más marcado en la Bundesliga, ¿verdad?, que en la Premier, porque en la Premier me parece que hay mucho más alternancia, ¿sabes? En la Premier tú ves que esta temporada está el Liverpool, y después resulta que es lo que es el Arsenal, luego resulta que sale el West Ham, y entonces, bueno, me parece que los equipos tienen unas variantes interesantes y no hay un... No, o sea, no, tú ves que no siempre es el City, aunque el City es uno de los más poderosos, pero bueno, tenemos al City, tenemos al ¿cómo se llama? Newcastle, fin.
Sí, al Liverpool, al Chelsea en otros momentos, o sea, sí es mucho más variado, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que en la liga alemana es el Bayern Múnich y 17 equipos más, pero el Borussia Dortmund en los últimos años y el Bayer Leverkusen hace unos 15 años también daba lata, pero ahorita creo que va a poder coronarse y romper esta hegemonía del Bayern Múnich. Y pues bueno, no sé, Robert, si quieres, si has visto, si tenías intención de hablar un poquito de la Premier.
No, en absoluto nada del fútbol. Yo aquí soy un espectador.
Iván.
Ah. Bueno, Roberto está con el Manchester United, los ojos sabemos todos acá.
Claro.
Y bueno, eso no va a cambiar. Bueno, sí, bueno, realmente como bien les decía, pues todas las ligas europeas pues tienen sus altas, sus bajas y los equipos que obviamente son los poderosos. Bueno, ni hablar de la Liga Española. Siempre, bueno, este año ha habido sorpresa en la Liga Española, Roberto, con esto de Girona. Que bueno, ha sido. Es Girona, sí, ¿verdad? Que ha sido toda una revelación esta temporada. Entonces, bueno, eso me parece muy bueno. Equipos nuevos. Den la competencia a los equipos grandes como el Madrid, el Barcelona, el Atlético, el Villarreal, el Valencia, que son siempre los equipos que generalmente vemos montados ahí en los primeros lugares. Así que, bueno, muy bien por eso del Bayern y bueno, es increíble que podamos ver esto en la Bundesliga. Me parece muy bien.
Ok, y bueno, nada más hablando ahorita ya que hablaste del Girona, el Girona se puso al tú por tú con el Real Madrid, iba empatados todavía hace dos jornadas, pero sucedió lo que todos pensábamos, que no se iba a poder mantener. Hace dos semanas el Real Madrid goleó 4-0 al Girona, y el día de hoy el Girona volvió a perder, ahora contra la Real Sociedad, y ya se alejó a 6 puntos del Real Madrid, ¿no? cuando hace dos jornadas estaban empatados, ahora ya se despegó y bueno, ya tiene al Barcelona a 2 puntos y yo creo que el Girona pues va a quedar como en cuarto lugar porque también lo va a terminar rebasando el Atlético de Madrid. Sin embargo, es una gran historia porque es un equipo muy modesto que estaba jugando como equipo y que le aguantó el paso durante 20 y tantos juegos al Real Madrid. Que yo creo que este año nadie le va a hacer mosca y va a ganar la liga caminando, como se dice por ahí.
Sí, pareciera que está muy marcada el campeonato español. Y hablando de la Premier, bueno, yo estoy muy contento porque el Liverpool, mi equipo, pues va punteando el campeonato con 57 puntos sobre el Arsenal, ¿ok? Que bueno, ha tenido una racha increíble en sus últimos 5 partidos, ganándole 5-0 al Crystal Palace, luego ganándole 2-1 al Nottingham Forest, luego ganándole 3-1 al Liverpool, precisamente el único partido que ha perdido el Liverpool. Luego le ganó al West Ham 6-0, una goleada, y por último él le ganó 5-0 al Burnley, que claro, son equipos que están en la categoría de descenso. Y bueno, pero bueno, el Arsenal estaba a solamente dos puntos del Liverpool. Luego el Manchester City, que ha tenido un pequeño bajón, pero sin embargo ha tenido una temporada donde gana, pierde, está en el tercer lugar, está a 4 juegos del Liverpool y a 2 del Arsenal. Cierra el puesto de Champions el Aston Villa, que ha tenido una temporada también interesante. Luego viene el Tottenham, estaría en la Europa League. Y luego el Manchester, Roberto, está con 44 puntos en el sexto puesto, pero bueno, si sube un poquito y remata bien, pudiese alcanzar a Tottenham, son 3 puntos, y meterse en Europa League o meterse en Champions. Vamos a ver qué sucede, pero se ve bastante, bastante prometedor. Así que bueno, ese es el resumen, Luis, y bueno, yo creo que ya con esto yo finalizo con mis noticias. Si no tienes algo tú más que decir.
No, creo que podemos empezar a cerrar el podcast. Creo que ya le dimos una repasada a lo que ahorita en febrero está ocurriendo. Creo que se está jugando el Abierto de los Cabos en tenis, que es un ATP 250, pero la próxima semana regresa a Acapulco después de que el año pasado sufrió este huracán y que pudieron mantener al torneo, lo quisieron mantener más bien ahí en Acapulco, buscando que se recupere un poco y que regrese el turismo, y como siempre va a haber un buen torneo. Creo que van a tener, como siempre, algunos top 10, es decir, sí se ha ido consolidando el Abierto de Acapulco. Y bueno,
eso te iba a preguntar, ¿qué jugadores importantes van a estar ahí? Porque es muy importante eso, obviamente, contar con jugadores que atraigan público, ¿no? Porque creo que la temporada pasada jugó en las mujeres, creo que estuvo Aria Sabalenka, si no me equivoco, y en la masculina pues estuvo Tsitsipas, estuvo participando. Sería interesante pues ver qué jugadores top 10 van a participar en México, obviamente siempre con la visión de ganar puntos para ir subiendo en la ATP.
Claro, en esta ocasión todavía no me he puesto a ver, pero va a ser un buen un buen torneo, un torneo que se ha consolidado, como digo. Ya platicaremos de él el próximo lunes, porque justamente empieza en lunes.
Claro, claro, claro. Bueno, muy bien, excelente. Roberto, ¿tienes alguna otra noticia que quieras tú hablar? ¿Tienes algún comentario que nos quieras contar?
Pues fuera de que extraño la NFL y el BASE, nada más.
Ok. Bueno, no sé, entonces, creo que lo próximo sería la NFL, lo que sería la agencia libre, bien, la agencia libre ahorita, que eso va a estar muy interesante, porque en la agencia libre pues vamos a ver cómo va a quedar conformado, qué jugadores cambian a unos equipos, cómo influyen estas nuevas adiciones en los equipos para el año 2024, cómo se van a reforzar, y obviamente eso pues va a dar una panorama muy interesante. Y por otro lado, cuando venga el draft, pues también estaremos analizando un poco cuáles son esos jugadores que pueden ser tomados y que obviamente pudiesen cambiar la balanza, ¿no? Para los equipos que obviamente los van a pretender. Así que bueno, con esto entonces creo que podemos cerrar el podcast, muchachos, y bueno, ¿qué les parece? Y bueno, yo entonces me pudiese ir despidiendo en esta edición, pues obviamente agradeciéndoles por su participación, como siempre a la audiencia por sintonizarnos, y bueno, recordarles que nos pueden encontrar en Facebook como El Rincón del Fanático para cualquier sugerencia, pregunta o duda que tengan, pues bueno, por ahí nos pueden hacer llegar. Así que bueno, por mi parte me despido y bueno, te dejo con la despedida, Luis, para que Roberto cierre el programa.
Claro, pues esperemos que sea un febrero y una nueva, las actividades deportivas vayan en incremento. Creo que eso va a suceder con el inicio del béisbol, y pues disfrutar lo que sí hay en esta ocasión, ¿no? Muy bien, pues espero que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias.
Cierra. Pues yo cierro el podcast, muchísimas gracias a ambos. No, casi no participé en esta edición, confiando que la próxima sí lo haga. Y agradecerle a nuestra audiencia y, perdón si hice redundante, como dijo Iván, déjenos un comentario en Facebook, escúchenos por las redes, por las aplicaciones más escuchadas de streaming, y compartan nuestro podcast, que realmente nos beneficia mucho. Bueno, señores, muchas gracias, buenas noches, bye, bye.
Bye, bye, chao.
Bye.